Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 15 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Una carta del senador Marco Rubio al Departamento de Estado sobre la crisis venezolana provoca reacciones en esa nación. Hay más de un centenar de estudiantes detenidos luego de la marcha convocada ayer en Caracas. Y uno de los jóvenes participantes en esa marcha relató a La Voz de América cómo sucedieron los hechos de represión. Muy buenos días, bienvenidos a la emisión de Estudio 45. En Venezuela ayer se realizó una marcha. Una fuerte represión fue la respuesta a los jóvenes estudiantes y hay varios detenidos. Este es el informe de Álvaro Algarra.
Otra voz crítica respecto a la situación venezolana es la del senador republicano Marco Rubio, quien fustigó al Departamento de Estado acusándole de adoptar una política tibia e inconsistente en torno a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En una carta enviada al secretario de Estado John Kerry, el senador por el estado de Florida dijo que está muy preocupado tras escuchar el testimonio de la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien expresó ante el Senado la renuncia de la administración de Barack Obama para actuar ante lo que llamó la feroz represión emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra la sociedad civil. Entre tanto, ante cuestionamientos sobre potenciales sanciones a elementos del gobierno de Venezuela, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, reiteró que la posición del gobierno estadounidense no ha cambiado respecto a lo expresado recientemente por la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson.
Ella señaló que el gobierno de Estados Unidos no debería socavar el diálogo actual mientras aún ofrezca una oportunidad de progreso. Y obviamente queremos darle a este proceso una oportunidad de funcionar.
El proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano se encuentra en crisis y es responsabilidad del gobierno. Así lo expresó el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo.
El gobierno dice que está a favor del diálogo, pero no actúa a favor del diálogo.
Pero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que no abandonará la mesa de diálogo.
Yo no me voy a parar jamás de una mesa donde se dialogue y se hable de la paz.
Venezuela para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hay más de un centenar de detenidos, todos ellos estudiantes que participaron en la marcha de ayer, pero ellos califican esa represión como una emboscada. Carolina Aguilar tiene más detalles.
Estudiantes acompañados de otros miembros de la sociedad civil marcharon pacíficamente hasta la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la capital venezolana. Aunque originalmente planeaban acudir a la Fiscalía General de la República para introducir un documento exigiendo el cese de la represión y la liberación de compañeros detenidos, decidieron cambiar la ruta ante el contundente despliegue policial. Pese a la modificación del rumbo, la concentración fue reprimida por las fuerzas de seguridad y fueron practicadas nuevas aprehensiones. Desde el comando de la Guardia Nacional Bolivariana al que fueron trasladados los jóvenes, el líder estudiantil Juan Requesens dijo a La Voz de América que no cesarán las movilizaciones pacíficas.
Una especie de emboscada, lo que no he hecho es una emboscada, porque no había pasado una hora cuando estábamos siendo víctimas de las detenciones brutales y la represión golpeando los cuerpos. Tan brutal fue que el saldo final de toda esta emboscada fue 106 detenidos. Todas las casas de estudio se movilizarán y nosotros estaremos dando próximas acciones.
En la movilización, al menos 4 reporteras fueron agredidas con perdigones por las autoridades. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Esta última parte del informe de nuestra corresponsal Carolina Alcalde nos recuerda las denuncias que se hicieron aquí en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se dejó claramente establecido de que los periodistas terminaban atrapados entre los dos grupos y eran definitivamente las víctimas inocentes de esta situación debido a su misión de informar. Vamos a hacer una muy breve pausa y luego volveremos para irnos hasta Caracas y tener más detalles de la situación en esa nación.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Vía teléfono, nos vamos hasta Caracas. Allí está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. La tenemos todas las mañanas y contamos con su importante aporte informativo aquí en Estudio 45 de La Voz de América. Aymara, muy buenos días. Entremos un poquito más en detalles de qué fue lo que sucedió ayer, esa gran marcha que estaba convocada por los estudiantes. Querían llegar a la fiscalía, no pudieron hacerlo, tuvieron que cambiar de lugar y ellos dicen que mientras se realizaban esta marcha fueron emboscados por las fuerzas de seguridad del gobierno. Cuéntanos, buen día.
Buen día, Yoconda. En efecto, como en toda situación se manejan dos versiones, la que dan los estudiantes, que la escuchamos con el reporte de nuestra compañera Carolina Alcalde, y la que da el ministro de Información y Turismo, Andrés Izarra, que asegura que la actuación de la Guardia Nacional se dio porque nuevamente los manifestantes que se encontraban en la zona agredieron, atacaron la sede del Ministerio de Turismo, que queda justo frente a lo que fue el lugar donde llegó esta movilización, que hay que recordar, de acuerdo a palabras de Juan Requesén, el presidente de la Federación de Centros Universitarios, cambió el rumbo desde la fiscalía hasta ese lugar para evitar provocaciones. La situación se registró de manera sorpresiva. De la parte lateral del estacionamiento de un edificio salieron los efectivos militares y cercaron prácticamente a todos los estudiantes que pudieron agarrar y posteriormente los tiraron en el piso. La organización no gubernamental Foro Penal confirma, de acuerdo a palabras del propio comandante de la Guardia, del Comando Regional número 5, Manuel Quevedo, de la Guardia Nacional, que fueron detenidos 105 jóvenes, entre los que destaca un grupo de menores. De acuerdo a la norma, la fiscalía, una vez que sean presentados, tiene 12 horas, ellos tienen 12 horas para ser presentados a la fiscalía y luego de estas 12 horas tienen 36 horas para ser presentados a los tribunales, si es que van a ser presentados a los tribunales, porque de acuerdo a lo que dijo el jefe del Comando Regional número 5, hay un grupo de menores que serían trasladados a las oficinas regidas por la Ley de Protección al Niño y al Adolescente y allí serían entregados a sus padres la misma noche de este miércoles, pero esta información no ha sido confirmada, no se sabe hasta esta hora si han sido o no entregados a sus padres. Lo que hay que destacar, Yoconda, es que este suceso se registra justo cuando se esperaba la presencia este jueves de los tres cancilleres de la UNASUR, que han venido acompañando desde el 10 de abril al gobierno venezolano y aparte de la oposición, que decidió aceptar el diálogo en este proceso de la mesa de diálogo. Sin embargo, a esta hora no se tiene confirmado o reconfirmado, en todo caso, si tal y como estaba previsto hasta el martes, los cancilleres de la UNASUR vendrán a Venezuela este jueves.
Esto significa, Aymara, que no hay una confirmación de que ellos sí estarán, pese a que la canciller colombiana dijo que sí, el jueves iban a llegar a Caracas.
Ella dijo eso el martes, el martes en horas de la tarde, antes de que se registrara esta jornada. No hay, hasta entonces, desde hace 48 horas, no se ha vuelto a reconfirmar si vienen o no vienen. La expectativa, al menos de la mesa de la oposición, es que ellos vengan, porque piensan reunirse por separado con los cancilleres de la UNASUR para dar cuenta de todo lo que ha sido esta jornada de represión desde la semana pasada, cuando fueron desmontados, asaltados estos campamentos llamados de la resistencia.
Aymara, en tan solo unos 15 segundos, ¿me puedes comentar las declaraciones de la fiscal Luisa María Ortega sobre las posibles sanciones de Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro?
En efecto, ella ha dicho que se trata de un ataque desmedido internacional contra el Estado venezolano y sus instituciones, y dice además que la visión internacional que hay es sesgada, y calificó criticó estas sanciones. Ella dice que un Estado, en referencia a Estados Unidos, dijo que iba a imponer sanciones a algunos funcionarios venezolanos, y desconoce bajo qué marco y sobre qué fórmula de procedimiento sería esta sanción, y dice además que en esa lista la incluyeron a ella y que ella quisiera saber por qué y a título de qué. Exacto. Además dijo que aquí en Venezuela no se violan los derechos humanos, que las personas que protestan no se detienen y se aprenden porque están manifestando pacíficamente, sino porque cometen delitos, y que el Estado de Venezuela no debe garantizar la paz de la población.
Muchísimas gracias a Aymara Lorenzo y los detalles de todas estas noticias. Un buen día para ti.
Feliz día.
Desde Washington, Estudio 45.
Y precisamente en esta marcha, un estudiante venezolano que participaba fue agredido, se escondió, y todos los detalles se los contó a nuestro colega Alejandro Escalona.
Bueno, ellos nos emboscaron, o sea, llegaron simultáneamente por distintas calles, avenidas, y bueno, en ese momento todos corrieron en distintas direcciones, ya que, o sea, corrimos, aunque no estábamos haciendo nada malo, pero corrimos porque ya tenemos bastante experiencia con la guardia de cómo nos maltrata y nos humilla. En mi caso personal, yo estaba con mi novia, nosotros corrimos hacia una transversal, que no recuerdo su nombre, pero subiendo hacia los Palos Grandes, hasta que conseguimos una escuela, una especie de escuela de música, de danza, y allí nos escondimos con un conjunto, con otro grupo de muchachos. La guardia estuvo afuera deteniendo muchísima gente. De hecho, a mí me detuvieron, a mi novia también, y a los que estaban conmigo, pero nosotros nos excusamos diciendo que nosotros pertenecíamos a la escuela de danza, que éramos bailarines y eso, y bueno, gracias a Dios nos pudimos salvar.
Usted dice que los detuvieron por un momento nada más. ¿Qué les hicieron? Y los dejaron ir, pero ¿qué les hicieron antes?
Sí, nos detuvieron a todos los que estábamos allí. Ahí, en ese momento no se salvaba a nadie. Nos detuvieron, nos arrodillaron, nos pusieron no recuerdo su nombre, no son esposas, sino como una especie de plástico, una cinta.
Sí, correcto, en las muñecas, sí, correcto, para impedir que pueda mover las manos. Sí.
Uh-huh. Exactamente, nos arrodillaron en el piso a todos, nos ponían la cinta esa, y bueno, nos decían que íbamos a ir a calabozo, que nos iban a meter presos, que nos iban a caer a golpes, que éramos unos delincuentes, que éramos unos terroristas, apátridas, y un montón de cosas más.
Ese vocabulario, ese léxico que utilizan las autoridades, que usted dice que utilizan las autoridades, ¿es un patrón continuo o es algo nuevo que pasó en esta experiencia que tuvo usted hoy?
Eso se ha venido repitiendo constantemente. Uh-huh. He escuchado muchas historias de compañeros míos que han sido detenidos. Hay algunos que están en este momento presos, lamentablemente. Les pusieron 18 años de cárcel, de privativa de libertad, por delitos que no han cometido. Y en relación a lo de hoy, bueno, tengo compañeros que están ahorita en... bueno, no tengo comunicación con ellos, hasta donde tengo entendido, los iban a trasladar al Core 5, pero no he sabido más nada de ellos y no me he movilizado para allá, porque todavía estoy pasando el susto de hoy.
A mí no me gusta especular, pero ¿qué cree usted que le va a ocurrir a las personas que se llevaron hoy?
Oye, bueno, ojalá no les suceda nada, pero por las experiencias que han tenido compañeros y lo que se vive aquí, a los que ya les hayan dictado medidas cautelares anteriormente por manifestar, seguramente les dicten privativa de libertad y vayan a la cárcel.
Pero muchos han sido liberados en honor a la verdad, ¿no? Mucha gente ha sido liberada.
Muchos han sido liberados, pero con medidas cautelares, que les aplican un régimen de presentación ante el tribunal cada 15, 10 días, le prohíben la salida del país y cosas como eso.
¿Cuál diría usted que es el porcentaje de estudiantes universitarios que participa de estas manifestaciones?
En mi caso personal, soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar. Ya estoy culminando mi carrera y, bueno, en mi universidad particularmente, que es la que con la que te puedo hablar con propiedad, yo podría decir que, tomando un ejemplo, como mis compañeros de clase, del 80 al 90% participamos en las manifestaciones.
¿En las manifestaciones que usted participa ha habido algún tipo de gente que no son estudiantes, o sea, que se hayan infiltrado con algún otro tipo de intenciones?
Oye, es difícil saber porque uno conoce los rostros de las personas con las que uno estudia, con las que uno comparte. Ahora, en esas manifestaciones hay personas de todo tipo, como en su mayoría son estudiantes, muchos son sociedad civil, trabajadores cualquiera, como también hay muchas caras que uno no conoce. Se podría decir que hay, que sí pueden haber infiltrados, porque hay muchas veces que nosotros tenemos conflictos con personas dentro de las manifestaciones porque ellos empiezan a hacer cosas que nosotros no, que no están en nuestros planes, como empezar a destruir la propiedad privada, a rayar paredes, cosas como esas. Y esas personas nosotros las apartamos. The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 15 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Juan Pablo Sarruc y los ingenieros Nelson López y Justin Twaits. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama sigue presionando al Congreso para que apresure el tratamiento de la ley de reforma inmigratoria. El presidente de Uruguay, José Mujica, advierte que su país no tiene intenciones de expandir cultivos de marihuana. Y en camino al Mundial nos enteraremos de lo que el gobierno de Brasil está haciendo para garantizar la seguridad. Bienvenidos, continuamos en Estudio 45. El presidente Barack Obama continúa urgiendo al Congreso para el tratamiento de la ley de reforma inmigratoria. Nuestro colega Jefferson Asprilla tiene el informe.
Impulsados por el presidente Barack Obama, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos comenzaron a presionar de nuevo a los republicanos para que aprueben una reforma de inmigración. Hace un año, el Senado aprobó un proyecto de reforma, pero la medida está estancada en la Cámara de Representantes. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, criticó lo que dijo es la falta de acción de la ala republicana. Han pasado 321 días y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes no han hecho absolutamente nada para atender nuestro problema de inmigración, que no funciona. El sistema de inmigración necesita ser arreglado. No se puede arreglar con piezas legislativas. Se necesita una reforma integral. La respuesta de los republicanos no se hizo esperar. El senador Jeff Sessions dejó clara nuevamente su oposición y la de sus colegas. La Cámara de Representantes rechaza rendirse a la presión de grupos de interés, lobistas y de los demócratas del Senado para aprobar un proyecto de ley de inmigración que sería perjudicial para Estados Unidos. Eso va a ser malo para el país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El presidente de Uruguay, José Mujica, de visita en Estados Unidos, afirmó que su país no tiene ninguna intención de expandir cultivos de marihuana. Luis Alberto Facal nos informa.
El presidente de Uruguay, José Mujica, habló sobre la ley que legalizó la marihuana en su país durante un acto en el Banco Mundial en Washington. Al participar el miércoles en el evento denominado Diálogo sin Corbata, el mandatario uruguayo dijo que la reglamentación de la marihuana en Uruguay requiere registrarse para acceder a la droga.
La reglamentación de la marihuana implica que para poder consumir lo que se va a vender en la farmacia tenés que estar registrado y tenés una dosis, que significa 10 gramos por semana, no 400. No tenés que poner la cédula de identidad ni nada, tenés que poner el dedo. Pero estás en un registro. Y si no estás en ese registro, no vas a tener oportunidad de comprar marihuana legal.
Mujica agregó que Uruguay no fomentará la expansión del uso de la marihuana y destacó el aumento en el consumo, señalando que hay 150.000 consumidores de esa droga en su país. Por otra parte, el presidente uruguayo también se refirió a las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC y ofreció su perspectiva como ex líder guerrillero.
Pero el dolor del pueblo de Colombia se arrastra a lo largo de muchos años y es hora de intentar encontrar otra salida, sobre todo cuando el objetivo es político y los hechos demuestran de que es posible imprimir ciertos avances que si no significan un cambio definitivo en la sociedad, son horizontes importantes.
La visita oficial del presidente uruguayo José Mujica a Estados Unidos culmina este jueves con una participación en la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y el Banco Interamericano de Desarrollo emitió un reciente informe sobre el desarrollo de la banda ancha en Latinoamérica. Son interesantes revelaciones y nuestro colega Alejandro Marcano nos brinda otros detalles.
Y es que de acuerdo con una plataforma automatizada de medición lanzada por el Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica, el Cono Sur tiene la mayor penetración de banda ancha, con Chile a la cabeza, seguida de Barbados y Brasil de tercero.
Así que todavía América Latina está por debajo de Estados Unidos, pero ciertamente está muy cerca y está demostrando que su penetración está aumentando a unos pasos acelerados, sobre todo en los países más desarrollados de Latinoamérica.
La plataforma del ente multilateral conocida como Digilac realizó el cruce de 37 indicadores y de esa labor se deduce en el estudio que la banda ancha está directamente relacionada y es el ingrediente clave para acelerar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad en las naciones.
Significa muchas cosas para el pueblo. Primero, en términos de educación, de información, estimula la economía. Logramos hacer muchas más transacciones usando el Internet que si no hubiese el Internet.
Según este estudio del BID, un aumento del 10% de la penetración de servicios de banda ancha en la región implicaría un incremento medio de 3,2% del PIB y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales. Una muestra de ello se observa en el Caribe, que es la región más rezagada.
El peor que está en la lista en este momento es Haití con 1,71% y Cuba no aparece en la lista, ya que Cuba no tiene penetración de ancho de banda en los hogares, y eso es lo que está midiendo prácticamente este índice.
Por cierto, Corea del Sur es uno de los países con mayor desarrollo de banda ancha en el mundo.
Corea tiene algunos desafíos por delante, pero desde la perspectiva de la comunicación, Corea está lista, dispuesta y capaz de asistirles en esa necesidad.
Por cierto que Sur Corea fue el primer país del mundo que incorporó la banda ancha a todas las primarias y secundarias en esa nación. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos y lo haremos en el diálogo habitual con la sala de redacción de boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
A Flavio Villacorta, como de costumbre, un caluroso saludo, muy buenos días. Y también la pregunta de esta jornada, me imagino una noticia destacada en nuestra página de internet, pero en todos los medios de comunicación. Hoy será un día muy emotivo, Flavio. El presidente Barack Obama y su esposa estarán en Nueva York porque se inaugura el museo que está en la zona en la cual se hacen los homenajes a quienes perdieron la vida en los ataques del 11 de septiembre.
Así es, buenos días, Yoconda. Efectivamente, el presidente va a estar ahí para inaugurar y dedicar el museo que recoge las historias de horror vividas durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Cuando miembros de Al-Qaeda secuestraron varios aviones comerciales que fueron estrellados contra las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio. Los ataques del 2001 causaron, como ya sabemos, la muerte de casi 3.000 personas y se espera que en la ceremonia dedicatoria del museo participen, además del presidente y la primera dama, algunos de los sobrevivientes, rescatistas y las familias de las víctimas. El museo está situado bajo el piso donde se erigían los cimientos de las torres, y la plaza a ras de piso que abrió en 2011, todo esto ha sido construido con donaciones, unos 700 millones de dólares en donaciones y otros aportes del gobierno.
Bueno, Flavio, y uno de los elementos que me llamó la atención en algunas imágenes previas que mostraron varias cadenas televisivas que tuvieron la oportunidad de visitar este museo antes de la apertura de sus puertas, es la presencia de uno de los carros bomberos, prácticamente destruido en la parte de adelante, pero se pudo rescatar algo de él, y se mantienen todavía las grabaciones que salieron de ese camión en el cual los bomberos decían que se encontraban en los pisos superiores tratando de encontrar a las personas que podrían haber sobrevivido al ataque.
Así es, el recorrido incluye todo esto, empieza con un pabellón donde están las partes oxidadas de dos de las columnas de los edificios, luego se descienden por escalinatas y rampas, pasando a través de oscuros corredores llenos con las voces de la gente que recuerda el día, y caminando por las escaleras por las que cientos de sobrevivientes pudieron escapar de las torres. Así que hay muchos, muchos objetos, hay grabaciones, restos de avión, e incluso restos de las víctimas que nunca fueron reconocidas. Lo cual eso es una sección que es privada.
¿Qué día más emotivo el que nos espera en esta jornada? Cuesta $25 la entrada para este museo y la gente podrá visitarlo una vez que el presidente lo inaugure hoy. Muchas gracias, Flavio, que tengas un buen día, y nosotros seguimos en Estudio 45. A un tema más amable, el gobierno de Brasil se prepara para garantizar la seguridad de todos en el Mundial 2014. Gesell Tobías está aquí con Camino al Mundial.
La Fuerza Aérea Brasileña ya tiene en su poder aviones no tripulados, conocidos como drones, para la vigilancia de las calles y los centros deportivos. Bienvenidos a Camino al Mundial. 12 estadios serán vigilados por estos aviones no tripulados. Se trata de aeronaves modelo Hermes 900 que pueden volar a una altitud de hasta 9.000 metros. Estas naves son capaces de volar por hasta 30 horas sin interrupción y cuentan con hasta 10 cámaras. Los argentinos, los uruguayos y los chilenos están listos. Tienen un pie en Brasil, pero los colombianos ya están allá. Así lo explicó Quique Barahona de RCN.
En Colombia se ha tomado con mucha expectativa, con muchas ganas de que arranque el campeonato del mundo después de no haber estado en otros mundiales, después de que se había clasificado consecutivamente. Por eso se espera con mucha ansiedad que arranque Brasil 2014 para poder ver en acción otra vez a la selección Colombia en un campeonato del mundo, ahora con unas grandes figuras que están brillando en Europa, en Centroamérica, también en otros países del continente.
Quique es presentador del programa Dueños del Balón y estará presente en esta fiesta deportiva. Esperamos verlo allá. Y a los seguidores de Twitter, les recordamos que pueden seguirnos en @boanoticias, en donde les ofrecemos los detalles del Mundial que pocos conocen. Síguenos y llévate una sorpresa. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y junto a Gesell Tobías, nosotros también nos vamos. Y nos vamos con música. La que estará presente en el Mundial es de Ricky Martin, su tema Vida, con ese ritmo. Muchas gracias. Hasta mañana. Let's just dance in the sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, eh. Everyone across the world.